Estudios Centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con la chef Nayet Canache. Disfrutaremos de las imitaciones de Raúl Pérez. Y tendremos a nuestro divulgador histórico, Miguel Maldonado.
Disculpe, ¿tienes un momentito, por favor, aquí para firmar para salvar Cataluña?
¿Cómo?
Sí, para salvar Cataluña.
No, bueno, no puedo, es que tengo programa, de verdad.
¿Si te ha caído algo?
¿Qué se me ha caído?
La sonrisa. Ah, no, es la mía, perdona.
Debe ser la suya, sí. Bueno, si no le molesta...
No, es un momentito nada más. Mira, donde pone PSC aquí, por secuela, directamente, mira, eres tú un buen partido, ¿eh?
Bueno.
Yo, mira, si pactas conmigo,
sí.
Te ofrezco programa propio.
Pero es que ya tengo programa. No lo necesito, de verdad. En serio. Luego le veo, ¿de acuerdo?
Lo ha colado.
Venga, va, vamos para allá. Venga, va.
Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu. Buena fuente.
Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por venir y hacernos compañía en estos momentos tan jodidos. Gracias, de verdad. Ayer domingo fue una jornada importante, sois conscientes, ¿no? Mucha gente se movilizó y hubo quien salió bien parado, pero también quien se quedó solo y se produjo algún gatillazo, que esto siempre pasa, aunque cueste reconocerlo públicamente. Muchos ayer tuvieron que ponerse protección. Y bueno, al final de la jornada algunos dijeron, tenemos que hablar, vamos, que fue San Valentín, no te digo más, y además sí. Y además se celebraron elecciones en Cataluña. Bueno, una cosita así, bueno. ¿Pero cómo puedes aplaudir unas elecciones? Bueno, no sé, luego me lo cuentas. Cataluña, lo que se conoce, elecciones, vamos, lo que se conoce como un domingo normal. Allí estamos siempre que podemos, votamos. Y cuando no podemos, también votamos. Bueno, eso sí, hubo mucha abstención, por lo que sea. Fue la participación más baja de la democracia, por lo que todo el mundo ya sabe, llovió. Y eso es terrible cuando llueve, ¿no? Los independentistas consiguieron mayoría absoluta en escaños y Salvador Illa, que está por aquí, ganó en número de votos. Entonces, a ver, mucha gente en el PSC lo califica como jornada histórica, normal. Pasó algo que nunca se había visto antes. Illa sonrió. Sonrió. Mira la foto. ¿Qué te parece? Desencajado. Descojonado vivo. Hubo quien aprovechó para pedir un deseo, porque claro, esto no se ve cada día. Vamos a ver la euforia de ella desde otro ángulo.
¿Verdad que es un primor? Su sonrisa me asusta. Sí.
Sí.
Ta 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 ta. Cha cha. Hoy se ha empezado a hablar de pactos y Salvador Illa ha anunciado que se presentará a la investidura, pero solo podría ser presidente si consigue el apoyo de los comuns y de Esquerra, que ya le han dicho, ¿sabes contar, Salvador? Pues no cuente con nosotros, ¿eh? Este es el nivel, un poquito, diálogos políticos. Eso sí, Iceta, Miquel Iceta, se desató, pero solo un poquito, vamos a verlo. A ver. Mira, están celebrando y él... ¡Pum, pum! ¿Qué te parece? Toma. ¿Has visto que hasta tiene un foco detrás? Le han puesto... Y que sale Miquel. Venga, el cañón, rápido. Eso sí, como si le hiciera los coros a Rosa en Eurovisión. Está ahí. Qué bien lo pasa este hombre. Yo creo que está contento, ¿sabes por qué? Porque es el gran triunfador de las elecciones. Se ha librado de 4 años en la oposición, 4 más, y ha ganado un ministerio. Joder, jugada maestra. Está todo el día así por casa, Bien. Por otro lado, es la primera vez que el independentismo supera el 50% de votos. Esquerra Republicana ha empatado en escaños con PSC, pero podría formar gobierno con Junts por Cat y la CUP. Lo primero que han hecho los independentistas es reclamar la mesa de diálogo. Pero para ponerse de acuerdo entre ellos, Eso y luego ya veremos, ¿no? En fin, y luego está Ciudadanos. ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! ¡Qué inesperado!
pasa esto?
A ver, no queremos hacer leña del naranjo caído, pero es que han perdido 30 escaños, ¿eh? Dice, no salen a hacer declaraciones, coño, si están en su casa ya. Allí no sale ni Dios, ¿cómo vas a salir? 30 escaños han perdido. No se veía una hostia electoral tan grande desde la última de Ciudadanos, vamos, pero quiero decir que... Claro, es que nunca crees que te va a volver a pasar. Esto es como esa leyenda popular que dice el sitio más seguro para estar cuando cae un rayo es el sitio donde ha caído el rayo. Porque no va a caer otro en el mismo sitio. Es imposible. Pues le han caído dos rayos. Los han fulminado, ¿eh? Yo creo que tendría que cambiar el logo. Es una idea que les proponemos. Pasar de Ciudadanos, como se llama ahora, quizá con un leve retoque... Y lo dejamos en singular, reflejaría mejor la situación. Ciudadano, ese sería un partido honesto. ¿Quién es? Yo, un tío. ¿Qué quiere usted? Lo que quieran ustedes. O sea, márchese. Venga, pues muchas gracias. Adiós. Adiós. No, ya está. Claro. Cataluña, no tiene arreglo. Venga, hasta luego, adiós. Y este tío, pa, subiendo. Bueno, y el PP, en cuanto a escaños, ha pasado de 4 a 3, que no sabes si son unas elecciones o las temperaturas en Burgos. 4 a 3, una tarde fría. Este es el momento en el que Almeida hacía el recuento de los diputados. Vamos a verlo.
10, 9, 8.
Sí.
4. 3, 2, 1, vamos.
Hoy me he percatado hace tiempo que tiene este corte, tiene años ya, bueno, tiene bastante tiempo. Hay un tipo calvito al final de la... Que, cuando el tío cambia la orden, que dice 8-4, este hombre hace así, mira así, como no dando crédito, luego dice, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Es el alcalde, yo callado, ¿eh? 4. Bueno, que por cierto, ayer Almeida entregó la Copa del Rey de baloncesto, que no quiero decir nada, pero ganó el Barça contra el Madrid, que veo que no lo comentáis, igual se os ha... No. Vale. Sí. En baloncesto, vale, el fútbol jode más, ¿no? El baloncesto, es un deporte noble, sí, muy bien. Pues yo estaba allí viendo esto, que no creía yo que ganáramos, pero mira, oye, y no sé si habéis fijado, yo hice una foto a la tele, porque estaba hablando de Almeida. Mira, ¿ves? Almeida les entregó la copa, fíjate la diferencia, y de altura, ¿no? Y luego le pidió un tren de juguete, ¿no? Y los jugadores le decían, no, que no somos los reyes, José Luis, ahí ya, bueno. Oh, yo qué sé, sois tan altos, muchos triples. Adiós. En fin, 3 diputados para el PP en Cataluña. Hasta ayer todos podían ir juntos en un coche, pero ahora pueden ir en un triciclo. Cuidado, es más sostenible, contamina menos. El PP está haciendo algo por Cataluña. ¿Eh? ¿A qué te ha sorprendido? Bueno, siendo 3, también pueden sentarse en la misma terraza y hasta pueden invitar a alguien, a Cifuentes, por ejemplo. Que, no, que la han absuelto del caso Máster y tiene tiempo libre, será por tiempo. Entonces, va a ir a la cárcel las mismas veces que a clase. O sea... Eso sí, no. Bueno. Oye, hay que respetar a la justicia, un clásico. Cuando la justicia está a tu favor, bueno, hay que respetarlo. Y cuando no está a tu favor, dices, yo discuto la justicia, ¿eh? Bueno, eso sí, de este tema Cifuentes me encanta, me sorprende porque han condenado a su asesora por falsificar el máster, pero no había pruebas de que ella lo supiera. Dale vueltas a esto. Hay una persona que se va al trullo habiendo conseguido un máster para otro. Igual era un regalo del amigo invisible, yo creo. Eso, no. No es así. Mira. Dice, mira, Cristina, el máster. Yo, pues si no te lo he pedido. ¿Me hubieras dicho cremas? A lo mejor sí, ¿no? Pero máster... Oh, bueno. Bueno, mira, tienes el che, ¿cómo se llama este? El ticket regalo, sí. Cristina, no, me lo quedo, para no hacer un feo, para mí. Desde aquí un mensaje a mis amigos, que creo que alguno queda. Oye, si me queréis regalar una ingeniería, un título, pues oye, hacedlo, pero sin que yo lo sepa. ¿Sabes? Como por sorpresa. Igual un día me despierto y tengo una carrera, ¿te imaginas? Mi madre, una alegría. Esa mujer... ¡Ay, jodido! ¡Oh! ¡Ilegal! Pero por fin lo veo, hijo mío. Como en Princesa por sorpresa, ¿no? Pero en este caso, ingeniero de Endesa por sorpresa. Bueno, total, que en Cataluña veníamos de un parlamento encallado, crispado, donde costaba ponerse de acuerdo. Se organizan elecciones para solucionar esto y tenemos un parlamento encallado, crispado, donde cuesta ponerse de acuerdo y ahora con Vox, ¿eh? Y ahora con Vox. No, si al final el 2020 va a ser bueno, ¿eh? Bien, bueno, y para alegrar un poquito la noche, porque sé que os interesan estos temas, atención a este titular, nos vamos a otro país, Alemania. Un supermercado invita a los solteros a comprar los viernes por la noche para fomentar ennoviarse pese a la COVID. Así está el mundo. Así está la cosa. Qué bonito, es el Tinder del hacendado. O sea, lo que pasa es que es en Alemania, lo siento, aquí no, aquí liga como puedas. Entonces, según el artículo, los solteros hacen la compra los viernes de 6 a 8 para encontrar pareja además. Que yo digo, a ver, ¿a qué vas? ¿Vas a comprar o vas a la pareja? ¿Cómo está la cosa, no? A más de uno lo van a llamar calienta supers, ya te lo digo yo, ¿sabes? Sí, que tiene la despensa llena, pero tú vas cada viernes. Y coges dos cositas. ¡Uy, mantequilla! Toda la tarde por ahí dando por saco, ¿eh? A mí me parece una idea que no está mal. Los solteros salen a ver cómo está el mercado, pues literalmente, ¿no? Entonces tú puedes saber si alguien es un buen partido viendo cómo abre la bolsa de la fruta. Eso lo ves. ¿Eh? Lo ves, lo típico que no puedes abrirla. Hostia, perdona los nervios. Dices, uy, si todo lo hace igual. ¿Sabes? Cómo pesa la fruta también, cómo coge. Bueno. Hombre, estás para lo que estás allí. Vale, yo no, a ver, no, ¿eh? No. Claro. Y va bien para no llevarte sorpresas. Si no se pone guantes para coger el pan, seguro que tampoco se pone protección. Que le importa todo tres pepinos. También te digo, va a ser el único sitio donde no te hace ilusión encontrarte una cola rápida. Pero digo yo, ¿cómo ligas allí? Vas y dices, ¿hacemos un 3x2? ¿Estudias o rebajas? ¿Haces bromas así? Yo haría como con las ofertas, que mientras tú estás por allí en la tontuna, que sonaran en megafonía cosas así. Por ejemplo,
informático divorciado en pastilla de conservas. De regalo, dos hijos y un disgusto.
Hostia, me interesa. Esto da incluso para una peli. Fui a comprar ajo y me comieron lo de abajo. Bienvenidos a la Emotiv. Venga, vamos, va. Muchas gracias. Bueno, espero que os guste el programa de hoy. Tenemos por delante buenos invitados. Vamos a hablar con la chef Najed Kanache. Os va a encantar, ya os lo digo ahora. Es una historia maravillosa. Va a estar por aquí Miguel Maldonado, que ahí ya yo no me atrevo a decir si te gusta o no. Eso es muy personal. Sí, no. Maldonado, muy personal. Pero antes, como hemos dicho, ayer fueron elecciones en Cataluña y una de las imágenes de la jornada fue esta. Vamos a verla. Este es Salvador Illa, pero reparemos en el vestuario, ¿no? Es como un niño que ha heredado la ropa de su hermano mayor, que su madre dice, ponte esto que está nuevo. Y me va grande, cállate. Sí, me va grande. Nosotros tenemos en exclusiva protagonista de esta imagen y seguramente de la jornada. Es un placer recibir a Salvador Illa. Adelante, por favor. Vamos a parar la fiesta, ¿no?
Me he cansado.
Sí, ¿eh? Sí, bueno. Está contento, ¿eh?
Bueno, muy contento. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, señor Illa. ¿Cómo está usted?
Buenas noches. Muchas gracias.
Ganador en votos de las elecciones.
Así es.
¿Eso es así?
Así es. Sí. Estoy muy contento. Realmente muy contento. ¿Mm? Estoy muy contento.
Sí.
estoy contento.
Sí, sí, sí. Bueno, veo que mantiene usted lo de repetir las palabras mucho.
Sí, muy contento. Fíjate que esta es mi cara de euforia. Fíjate. Yuhu, yuhu.
¿Y la de tristeza?
¿La de tristeza?
Sí.
Esta otra. ¿Lo vi? Tristeza, euforia. Tristeza, euforia.
Uh-huh.
Tristoria.
Temazo,
temazo.
Temazo, ¿eh?
Venga, venga. Voy, para, es que lo estoy dando todo y casi me rompo. ¿Eh?
Ya, no, es verdad.
Me estoy haciendo polvo.
Cálmese un poquito, ¿eh? Por favor. Tristoria me gusta como concepto. Tristoria, tristeza y euforia. Definiría bastante bien el resultado de ayer, ¿no le parece?
Sí.
Y vamos al tema que nos interesa, la chaqueta, ¿no? Fue muy comentada, quiero decir. Le va grande, le va grande.
No entiendo por qué. Si tiene mis medidas.
Hombre.
Tiene todas mis medidas. No, en serio. Tiene una explicación, lógicamente, y es porque tiene una explicación.
Sí.
Tiene una explicación porque tiene una explicación.
Sí, 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 sí.
Una explicación.
Eso es de cajón, vamos.
Es por los pactos. ¿Sabes? Es que me va grande porque yo debajo de esta chaqueta tengo las chaquetas de los demás partidos, lógicamente. Ah, vale. Tengo la amarilla de los independentistas, la morada de Podemos, y tengo también la de Ciudadanos, que bueno, ya se ha quedado en un chaleco.
Sí, sí, claro, sí. Bueno, en fin.
Ah, bueno, también, tengo la del principal partido en Cataluña, la tengo también aquí debajo. Los jueces.
Los jueces también, bien, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo va a hacer para conseguir los apoyos?
Bueno, pues estoy en ello. Ay, perdón. Estoy en ella. Sí. Pues estoy sueltísimo, ¿eh? Esto venía a tu programa, hace último las medidas y sí. Fíjate. Pues mira, lo que voy a hacer es que tengo una cosa que si quieres te la enseño. Es el teléfono de los pactos del PSOE.
Hombre.
El teléfono de los pactos del PSOE. ¿Te lo enseño?
¿Teléfono?
El teléfono de los pactos del PSOE. ¿OE?
Por favor.
¿Cómo se dice?
Bueno, pircibir.
Pues vamos a hacer una ronda de contactos con tu permiso. Voy al teléfono de los pactos.
Muy bien. Un aplauso para el señorillo. Vamos a ver.
Hola. Soy Gilla.
Ya, y Gilla.
Voy a llamar a la oposición. Vamos allá. A ver. Sí, ¿está Pablo Iglesias? No, que es broma, hombre, si yo estoy sembrado, ¿eh? Con ellos ya cuento, ¿eh? Vamos a ver con los otros, un momentito. Cuelgo. Ahí está. ¿Están los independentistas? Que se pongan. Ah, que están discutiendo entre ellos. Joder, qué incursión, ¿sí? Ya me espero. Me han puesto música de taburete. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Lo que sea por joderme. Sí, hola. ¿A qué hora tienen previsto pactar mañana? ¿Y cuántos son? Uy, son muchos. No podían ser menos. Ya, que ya inhabilitarán a alguno. Vale. ¿Y de qué hora podríamos pactar con ustedes? ¿A las 8? Si no es ahora, tengo clase de zumba con Izeta. No puedo. Una cosa, ¿no me podríais dar los votos gratis? Ah, claro, que sois catalanes. Claro. ¿Cómo? ¿Un referéndum pactado? Sí, el que tengo aquí. Me han tocado.
Bueno, eso no sé. Voy a llamar a otro. Vamos a ver. Ahí estamos.
Sí, están los Ciudadanos. Que se pongan. Que ya están puestos. Que están puestos al otro teléfono. Vale, que aquí no queda ninguno. Están en Vox todos. Vaya. Pues ya llamo allí, gracias. Vamos a ver. Ya sabéis lo que dicen, a votos regalados no le mires el electorado. Sí, pues. ¿Están los de Vox? Sí, que si me podrían mandar los votos suyos para la investidura. Sí, sí, ya sé por dónde se meten los nuevos PCR, no hace falta que me lo digáis, ala. Pues nada, no ha habido suerte.
Ya solo me queda llamar a un número de teléfono, ya solo me queda uno. Vamos allá.
¿Está Fernando Simón? No, me he equivocado. Es que esto es muy difícil, de verdad. Mira, prefiero gestionar una pandemia. Oye, una cosa. ¿Habría posibilidad de volver al Ministerio de Sanidad? Si aunque sea de becario. Vale, me espero.
Bravo. Oye, yo lo veo este verano para ir de fiestas por los pueblos, ¿eh? Sí. Bueno, si hay fiestas, claro. Y si hay pueblos, bueno, sí. Veremos. No ha visto nadie el verano, ¿no? Mira, de nuestra siguiente invitada, Ferran Adrià, el mítico Ferran Adrià, dijo que si un día le llamaban de Hollywood, él recomendaría a una de sus alumnas, a ella, Najed Kanache, por su personalidad, por su historia y por todo lo que estaba consiguiendo. Hoy queremos descubrir qué vio Ferran detrás de esta cocinera vasca que presenta libro con su nombre, Najat, es maravilloso, y que regenta en estos momentos el restaurante con más prestigio de África, situado en Marruecos, después de un periplo por todo el mundo. Vamos a descubrir a Najat. Bienvenida, adelante. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí después de un día largo de entrevistas, ¿no? Creo que has tenido un montón, así que te estás escuchando a ti misma todo el día, ¿no?
Constantemente.
¿Y qué tal?
Lo vamos llevando.
¿Te gusta?
Vamos aprendiendo.
¿Te está sorprendiendo?
Bueno, estamos disfrutando. Hay que disfrutar, ¿no?
Claro que sí. Y además, mira, pasa pocas veces, pero el equipo de documentación del programa siempre intenta, pues eso, ¿no? Acumular la máxima información sobre el invitado. Me la pasan, yo me la miro. A veces reviso cosas que ya conocía. Pasa pocas veces que me digan, oye, a ver cómo puedes resumir toda la vida de esta mujer, porque daría casi para más de una hora. Entonces, ya me condiciona, porque digo, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí que es apasionante todo lo que te ha pasado, ¿no? Desde tu Euskadi, viajando por todo el mundo, tus raíces, tus ancestros. ¿Tú cómo explicarías a alguien que no te conoce cuál es tu vida?
Yo creo que el pirata está por aquí, ¿no? Sí, ahí está, Euskaldun, Arratsaldeon, Gabón, Semos, Ondo.
¿Ondo se marcó?
Eskerrik asko.
Muy bien.
Pues eso. ¿Cómo?
Bien, vale. Pues ya está.
Discúlpame.
Ya, no, por favor. Ya has dicho en muchas ocasiones, y lo acabas de reiterar, tú eres cocinera vasca.
Yo soy Euskaldun, lo que pasa es que tengo padres de Fez, pero tengo esa hostia Euskaldun, y aparte tengo una cocina y una mezcla mágica de los dos lados.
Ya. Pero claro, están luego, ya no te digo nuestros prejuicios, no, nuestra simpleza, ¿no? De saber tus ancestros, de que, por ejemplo, ahora estás en Marruecos con un restaurante y te dicen, ¿has vuelto a Marruecos? Dicen, no, he ido a Marruecos, ¿no?
Es verdad. Sí. Me dicen, ¿has regresado a tus orígenes? Y digo, joder, pero si yo soy de Orio, no sé cómo explicar eso, si nos encanta el besugo, ¿no? Pero es que no sé qué hacer.
Bueno.
Entonces es un cliché.
Ya. De todas maneras, tu recorrido vital sí que te lleva a este restaurante, del que luego hablaremos, creo que tienes mucho cariño, ¿no? Sí. No en vano esa etiqueta del mejor de África debe impresionar, ¿no?
No hay nada al mejor.
¿No?
No.
Te la han puesto, pero hombre, bien está, ¿no?
Hacemos lo que podemos, pero sí, somos una máquina. ¿Puedo decir eso?
Sí. Pero llegas hasta Fez después de muchas cosas. Por ejemplo, habiendo nacido en Euskadi, donde, joder, la gastronomía no vamos a descubrir a Olga, está en la sangre.
Es la hostia.
Es la hostia, si lo resumes bien. Pero luego te pasas por el Bulli con Ferran Adrià, del que también te acuerdas muy a menudo, ¿no? Y lo recalcas.
Bueno, he pasado por muchos restaurantes en el mundo. Chicago, Napa, Nueva York, un montón de espacios, y el Bulli era un espacio en el que mandaba emails todos los viernes, y sí, todos los viernes me decían que no, tía, que no hay sitio. hasta que me llaman.
Sí, pero tú ibas, ¿no? Hacías cada viernes o siempre que podías unas dos horas de camino para llegar al restaurante a ver si te podían...
Yo iba todos los días, subía al bulli dos horas y esperaba a Ferrana que bajase de casa.
Sí, ¿eh?
Sí. Y me daba los buenos días. Buenos días. Buenos días. Así.
¿Cómo es Ferran, no? Buenos días, buenos días.
Sí,
buenos
pero días. Con buen alma.
Sí, ¿eh? Pero al final tú dices algo muy bonito que entronca mucho con la historia misma de los cocineros, que es, te dicen, vale, venga, entra en el bulli. Es como entrar en la Capilla Sixtina, ¿no?
Es como, wow.
Sí, pero pon manteles y saleros.
Sí, y muy orgullosa.
Y muy orgullosa de eso.
Y además tenía unos crocs que hacían un ruido porque el suelo es de mármol.
Sí.
Guay, tío, imagínate Ferran sentado ahí dibujando y tú con los crocs pasando. Ya has estado soñando para entrar ahí dentro.
Sí.
Te quieres morir. Buscando chicle. Andando. No, no, sí, exactamente.
El ruidito del croc.
No he vuelto a comprar unos crocs en mi vida.
y para los que no hemos oído hablar mucho de eso, ¿no? Pero para los que no conocemos ese mundo, ¿qué se absorbe en el bulli? ¿Cómo sale uno de allí?
Sales siendo humano, siendo compañero. Sales, quieres comerte el mundo y luego vas, te pegas las hostias y quieres, vas aprendiendo.
¿Sí?
Y de paso vas triunfando, ¿no? Pero no sino fama, sino importancia, que es más importante para mí. O sea,
máximo rendimiento, máxima humanidad también.
Sí.
Máximo trabajo, horas y horas y horas, ¿no?
Mucha energía, pero con cariño, con respeto, 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 respeto.
Sí, ¿eh?
Al comensal y a los compañeros.
Ya. Pero tú crees, cuando sales, dices, bueno, juego en el Barça, ¿no? En el Barça o en el Real Madrid.
Yo me siento Messi, Messi, Messi. Yo he salido ahí como Messi.
¿Tú creías que eras Messi?
No, hombre, sí.
Pero luego el mundo real te dice, bueno, ponte aquí,
para...
ponte allí, ¿no? Sí. ¿Y para dónde te vas luego cuando sales de bulli?
Pues nada menos, me hago socia con el cocinero de Obama en Estados Unidos y me voy por el mundo dando clases de ciencias, science behind food.
Sí, ¿eh?
Harvard University, NYU, yeah. Un montón de cosas.
¿Hablas 7, 8 idiomas?
7.
¿7 idiomas?
Sí.
¿Y al final recalas en FED?
Sí.
¿Y creías que era un poco tu destino o no? ¿O es provisional o es un proyecto de ahora?
No, es un proyecto de ahora, es un proyecto personal, es un proyecto para superarse y para decir, si lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en la luna.
Ya. Oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres chef?
¡Wow!
La pregunta, ¿no?
¡Wow! Esa es la pregunta del millón.
Bueno, pero hay que repetirnosla, ¿no?
Yo creo que es muy difícil estar 16, 17 horas, tener una familia, tener una casa, son muchas cosas, ¿no? Entonces requiere mucho, mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo.
Ya.
Bueno, pero yo creo que hay muchas cocinas extraordinarias, cocineras extraordinarias ahí fuera.
Ya. Me gustaría recalcar. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Me gustaría recalcar alguna cosa muy bonita por tu parte, cuando dices, por ejemplo, que esta postura que tienes tuya de reivindicar lo femenino desde una igualdad no beligerante, integradora, ¿no? Me parece que es muy inteligente por tu parte, ¿no? Porque dices, le repito a mi gente, ni los hombres son mejores que las mujeres, ni las mujeres que los hombres. Igualdad y tal. Pero luego tú te encargas de ayudar a tus chicas, a tus mujeres, cuando necesitan algo, ¿no?
¿Por qué no?
Eres activista en este sentido, ¿no?
Yo creo que todos deberíamos de ser. Tendríamos un mundo mucho más mejor. Yeah. El ego tiene que estar a un lado y yo creo que si con la cocina puedes educar, eso es extraordinario.
Ya. Yeah. Y allí mismo... Sí, sí. Lo digo porque igual le da un poquito de pudor comentarlo, pero hay muchas mujeres a las que estás ayudando, ¿no? De repente, si hay que echar una mano en unos estudios de una camarera, tú lo haces. Bueno, ¿no? Siempre que puedes, lo haces, vamos.
Lo han hecho conmigo y creo que es pasar, es muy importante. Es, hay gente que no han tenido la oportunidad quizás de estudiar, son los hábitos de lo que tienen a su alrededor. Y si les puedes dar un pedacito de amor y empujarlas, ya que sean champions, ¿por qué no?
Claro que sí. Oye, ¿qué dicen en la Medina, esa cosa atávica, ancestral, ¿no? También moderna en algún ángulo, ¿no? Cuando dicen, ha llegado una mujer de Euskadi, es la mejor de África. Te has ganado el respeto, ¿no?
Bueno, el respeto es trabajo todos los días y luego también es... Yo soy como Rocky Balboa y Muhammad Ali, ¿sabes? Yo estoy ahí a la guardia y quien me ataca, digo, hey... Lo enseñamos con cocina, con amabilidad, con respeto. Es muy importante.
Y lo ganas, ¿no? ¿Abres el restaurante con una sola mesa? Eso me fascina. Una vez me comentó Ferran Adrià que, sabes que en Japón hay uno muy selecto que también es una sola mesa. Y me parece una excentricidad, pero tener una explicación, ¿no? Tu primer, el propio restaurante sería una sola mesa.
Yo abrí con una sola mesa porque no había más clientes. Entonces me tenía que buscar la vida.
Yeah.
Fíjate, es como Star Wars, estás en la mitad de la Medina, no hay nada, y de repente abres un restaurante y has estado con los mejores.
Sí.
Joder, tío, yeah, te vas a dormir comiéndote las almohadas, no sabes qué hacer.
Pero de repente tú dices que hay días que no venía nadie.
Hay días que no venía nadie, hasta que me ayudaron.
¿Sí?
Y ahí es cuando viene el compañerismo del, pues en este caso, de Grand Acres de Alinea en Chicago. Creamos un sistema donde todos los americanos, canadienses y demás van comprando las mesas y yo empleando gente y teniendo un restaurante que estaba lleno.
Sí, ¿y ahora cuántas mesas tienes?
Tengo 15.
15. Siempre lleno, tú sabes que te levantas por la mañana y está ya todo vendido.
Hemos cerrado por esta pandemia, pero sí.
Ya. ¡Guau! Y ahí está. Por ejemplo, dice curiosidades, ¿te llegan productos, algunos, en burro?
Sí, es normal.
Esto es normal.
Pero es mágico. Eso es lo que hace que Marruecos siga siendo Marruecos.
Ya.
Que tú te tengas que pelear, no hay un teléfono al que llames y digas, oiga, hoy quiero 2 kilos de caviar. No, no funciona así. Sí. Viene el burro con lo que ya hemos comprado.
Ya, reivindicas también tu cocina tradicional, revisitada, ¿no? Pero vas al mercado.
Sí, sí. Vamos al mercado, hablamos con los proveedores, nos vienen a donde nosotros. Sí, una cocina tradicional, de esas de lentejas, de cuchara, de eso de cuchara, ¿cómo se dice? ¿Cuchara de mano?
Sí, sí, sí.
La mejor cocina, ¿no? Por cierto, tengo algo para ti.
¿Tienes algo para mí?
Sí.
¿Qué me dices?
Por favor, compañeros.
Uy, ya empezamos con las sorpresitas.
Háganme el honor.
Ya empezamos.
De hacerme
Oh.
Sí.
Hombre.
No sé, ¿sabes? Comida de pobres.
Sí.
Yo de pequeña soñaba, no soñaba, pero veía a mis compañeros que se comían ese bocadillo de Nutella, de nocilla.
Sí.
Y yo de lentejas. Entonces se me ocurrió ayer hacerte unas lentejas y te las he traído.
Qué maravilla.
Lo siento.
Qué maravilla. Maravilla. Lo voy a probar, ¿eh?
Por favor, ¿confías?
Va a parecer un poquito de Masterchef esto. Voy a probarlo.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh?
Vamos a ver, Nayed, ¿cómo están estas lentejas? Oh. Hostia, pica un poco, ¿eh?
Un poquito, sí, pero ya está. Ya no. Está el cliché este de cocina marroquí picante.
No, si a mí me encanta
un
que pique, pero...
Un poquitín ahí, al final.
Es más, me los voy a llevar, es que lo sepas.
Ahí tienes un tarro.
Pero como esto me recuerda a una anécdota tuya, ¿no? Que dices que cuando eras pequeña en el cole, en Euskadi, tú ibas al cole con tu bocadillo de legumbres, ¿no?
Sí.
Y eras el bicho raro, claro.
No, el bicho raro, pero el pobre. Cosa que luego te das cuenta en la vida. Joder, tío, que éramos súper ricos. Esa lechuga, esa patata, esas fresas de huerta que venía a casa. Era impresionante.
Mira, has dicho fresas como...
Fresas. Euskaldunana. Euskalduna.
El otro día... Claro.
Perdón.
No. Es que el otro día en la radio, en el programa de radio, me llegó una carta maravillosa de Euskadi. Hacemos la broma de que yo hablo euskera,
en fin. Sí, sí.
Lo que hablo es...
Te puedo dar unas clases, tranquilo.
Joder, yo hablo castellano desordenado y entonces ya digo que es euskera. Y me llegó una carta que decía, para que sepas más cosas, los euskaldunes, las arres, las arrastramos.
Pronunciamos
y
las
dicho,
arrastramos, sí.
Te quedaste con el trauma, no trauma, ¿no? Pero la cosa de, joder, los niños van con bocata de nocilla y yo voy con mi bocata de legumbres.
Sí.
Un poquito, ¿no?
Sí, pero he aprendido de eso, he aprendido a valorar lo que he tenido. Sí. Hemos sido pobres, pero esa pobreza es riqueza hoy en día.
Ese valor es maravilloso.
Sí.
Pero también te digo que yo también tengo una sorpresa para ti. ¿Qué es? ¿Eh? A ver, oye... Si quieres, triángulo de nocilla. Por si quieres, Estaba dudando de sacarlo o no. Le decía yo a mi equipo, pero por favor, esta señora que tiene una historia maravillosa, que reivindica la cocina saludable, ¿dónde voy yo con esto? Que esto te pone las arterias, pero bueno. Oye, el libro es chulísimo, por cierto. Como, qué bien se hacen los libros de cocina, los que se hacen bien.
Los que se hacen bien, los que se hacen como Dios manda, con cariño, con respeto.
Son brutales,
Además, no sé si te has dado cuenta que la portada es un limón, es un etrog, es un limón judío, que es muy importante para la cultura, lo que es marroquí, parte judía.
Sí.
Yo, pues no, yo soy marroquí musulmana, pero es un cariño que le tenemos impresionante.
Ah, sí, entonces es como símbolo, ¿no?
Con la cocina hay que hacer política, política, que podíamos haber hecho antes también, ¿no?
Sí, sí.
Y hay que concienciar y ser capaces de compartir un poquito más de amor, ¿no? Que ya es hora.
Claro que sí, claro que sí. Pues oye, Nayed, me ha encantado, de verdad. Ya te lo he dicho antes y lo tengo pendiente, ojalá todo recupere algo. Ya no sé si decir normalidad, que es la palabra maldita, pero ¿tú tienes alguna previsión de cuándo se pueda abrir el restaurante?
Hombre, maga no soy, me encanta la magia, pero esperemos que pronto, ¿no?
Pronto, ¿no?
No, hay que pedírselo al universo.
Madre mía, qué atasco de mesas tendrás de demandas, ¿no?
Bueno.
¿Cuánta gente estará en lista de espera ahora mismo?
Yo espero vender mucho, sí. ¿No? Para mantener a todo un equipo extraordinario.
Sí, ¿eh? Pues te voy a venir a ver, quiero saborear eso.
Joder, es todo un honor, de verdad, estar aquí.
Vendré y además vendré con Silvia, que sé que te gusta mucho Silvia.
Me encanta.
¿Sí?
Es una crack, lo siento. ¿Sí? ¿Puedo decirlo?
Sí.
¿Puedo decirlo?
Sí, hombre, claro.
Si nos oye, gracias.
Mira.
Es una champion.
Mira si es crack, que dices tú. Mira si es crack, que yo estoy trabajando y ella está en su casa.
Es que es una genio.
Con la niña, o sea, más crack no se puede ser. Najed, me ha encantado conocerte y que toda esa historia que debe estar llena de muchos momentos la puedas resumir con tanta sencillez y con una sonrisa. Gracias y nos vemos en Fez.
No me traigas, ¿eh?
No te traigo esto, ¿eh?
No me traigas, ¿eh?
Vale.
Venga,
¿Cómo es que todo nos vaya bien en euskera?
En euskera. Ondo izan, gabildu. Adiós.
Pues eso. Gracias. Un abrazo. Ahora volvemos con Maldonado. It's been all right. Not feeling good myself. Muy bien, muy bien. Yo durante la publicidad a veces pues me voy allí como el que va a ver obras. Pero oye, si todas las obras fueran así, ¡buah, acojonante! Bien, vamos con Miguel Maldonado. Miguel Maldonado, buenas noches.
Oye, buena fuente.
No, déjate.
No.
Cállate.
Premio Nacional de Televisión 2020.
Siéntate.
Un maestro.
Cállate.
El padre catalán que nunca tuve.
Sí. Que te iba a decir, cuando haces esto, esos muñequitos que ponían de Elvis, o del Fari, había uno del Fari también. Sí, cuando lo de Torrente salía uno del Fari, maravilloso.
Vale.
Bueno. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, niño?
Bien.
¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no?
Oye, te aviso, tienes un tiempo limitado. Si vas con la tontería,
¿tú sabes que el tiempo,
no haces nada, ¿eh?
¿Tú sabes que el tiempo es un invento relativo?
Claro.
O sea, que el tiempo es una percepción.
Sí.
Yo podría estar aquí ahora mismo media hora hablando en otro idioma.
Y a mí me parecerían dos. Claro.
Es que es el premio por algo, claro.
Sí. Escúchame. Sé que tienes una labor hoy, una misión,
sí,
¿no?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo considero que la semana pasada yo aquí hice una intervención caracterizada como un cantante brasileño, ficticio. Y estuve un rato aquí hablando en edición, hice un subnormal.
Sí. Bueno, si no crees siempre a esa palabra, dilo de otra manera.
Yo considero que estuvo muy gracioso, pero hay gente para todo. Entonces, a mí se me ha dicho que tengo que retomar la senda de la divulgación histórica.
Ajá.
Porque, como tú bien sabes, yo soy divulgador.
Claro.
Histórico.
Claro. O sea, venir a decir algo, ¿no?
Venir a contar la historia de España, que es el mejor país que he visto en mi vida.
Porque... Esta España sí que os gusta, ¿eh? Porque, claro, quien conoce su historia...
Está condenado a ser un máquina.
Correcto. No podía decirlo mejor. ¿De qué quieres hablarnos hoy?
Pues mira, sabes que está habiendo mucha polémica en torno a que la infanta se va de Erasmus o no sé qué movida, ¿no?
Sí.
Que se va a estudiar ahí a Gales.
No, movida no. Se va, como ha ido toda la familia, a estudiar al extranjero.
A formarse ahí, que yo, una familia realmente formada. A mí, yo, si no sé, toda la gente, a mí eso me da igual. Yo, con que no le pida a la reina de Inglaterra ser hija adoptiva suya, como hizo Fernando VII con Napoleón, ya parece bien. Entonces, lo que yo te quiero explicar es esto. Es la figura, la vida y obra de Fernando VII.
Ajá.
¿Vale?
No es precisamente el más querido de los monarcas.
La verdad que no, porque al ser él un asqueroso, pues digamos que la historia no le ha tratado todo lo bien que podría. Entonces, sin ser yo como soy, o sea, perdón.
Sí.
Venga. Sin ser yo Nieves con Costrina, que es dos cosas. La persona con el apellido más difícil de decir del mundo para mí.
Sí.
Con Costrina.
Sí.
Es un camino de minas antipersona ese apellido.
Para ti.
Para mí.
Para ti.
Con Costrina.
Ya.
Dios. Que es la que mejor hace esto de darle cera al más tuerzo este.
Sí.
Yo también tengo algo que decir sobre este señor, Fernando VII.
Vale.
De Seventh.
Ya sabes que este programa trabaja muy bien muchos aspectos.
¿Se viene algún tipo de jugadita? ¿Me habéis hecho algún tipo de jugadita?
Sin que tú lo supieras.
A ver.
Y me encanta que lo hayas dicho tú y nadie del equipo te haya sugerido que lo dijeras.
No,
¡cállate la boca!
¡Andrés!
¡Cállate! Ya que en su momento también sacaste el tema de Nieves con Costrina a colación. Gran divulgadora, muy buena, histórica.
¿Ha venido Nieves?
Está Nieves con Costrina aquí, por favor, adelante, venga.
¡Mascarilla! ¡Mascarilla! ¿Ahora qué digo yo, Victoria?
¿Eh? ¡Hala! ¡Cómetelo con patatas!
¿Ahora qué digo yo?
Repite 100 veces con Costrina.
¡Con Costrina! ¡Dios! Con Costrina, ¿eh?
Es que la...
¿Qué decir?
Ya lleva algunos días...
¿Cuál es el segundo apellido?
Villarreal.
¡Busta!
Gracias por venir, Nieves.
Gracias, Nieves, por venir.
Porque ya sabes que somos muy fan tuyos. Y ya hace tiempo, él se arrancó un día en una divulgación histórica.
Sí.
Y salió tu nombre a colación.
Efectivamente.
Y yo, que me lo guardo todo, dije, el próximo día que venga con esta movida, Nieves estará. Y lleva una hora y media esta mujer encerrada en la habitación.
¿Escondida? Escondida, claro. Para que no me vieras.
Pero qué lástima, ¿cómo te hacen eso?
Pues ya ves tú, por tu culpa.
¿Quién va a tener la culpa?
Claro. Aquí está esta mujer para contrastar todo lo que tú digas.
Hacerme el fact check.
O correcto.
Pero es que...
No, perdona. ¿Este señor es un licenciado?
Eso es cierto.
Sí, pero en historia del arte, cuidado. Sí,
pero bueno, este sabe más que yo de aquí a Lima.
Sí.
Pero... No, es verdad.
Sí, es verdad.
Oye, pero para refrescar la memoria de aquellos que no lo sepan...
Se me sube los pantalones y todo, parece un chiquillo.
Sí. Tu obsesión con Fernando VII, ¿podemos llamarlo obsesión ya?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, podemos llamarlo obsesión.
Te tiene ganado, hasta, ¿no?
Pero es una obsesión porque lo que quiero es que todo el mundo se obsesione con él. O sea,
vale.
Voy a ser muy cansina con esto. Hay que acabar con la figura de este tío como sea.
Ya.
Este era lo peor. Y sobre todo, cada vez que se habla de Fernando VII, nunca se contrapone la alternativa. Es que echamos a José I.
Que era un señor como europeo, razonable,
sensato. Era un tío ilustrado, que es que era un tío, un estudiante brillante, que era un pincel.
Ya.
Un pincel, ese tío, hombre.
Y todo, verdad,
sí, un sí. Tipo que nos trae los liceos, nos trae los ateneos, nos pone a estudiar a las niñas,
ya.
Le quita la educación a la iglesia, así es que lo hizo todo bien. ¿Todo?
Ya.
¿Y qué hacemos? Traemos
Fernando VII. Llega ahí gordo con la...
¿Por qué? Porque era un gilipollas, pero era nuestro gilipollas.
Claro. Al final le coges cariño. Le coges cariño, en este caso no, ¿no?
Y encima, claro, o sea, el tipo le arrebató el trono a su padre, que hay que ser rata peluda trepadora.
Sí, ¿eh?
Le montó el motín de Aranjuez, te hicieron ahí como un apaño para pa hincharle el trono al padre.
Pero estas cosas se hacían, ¿no? Todo era así, ¿no?
Hombre,
¿qué?
Hombre, no era costumbre que el hijo le montara un motín al padre
ya.
Para quitarle la corona, pero bueno, es que el padre era un panoli, el hijo un canalla, la madre un pantalón desorejado.
Qué
familia.
El padre Carlos IV sí que es verdad que entró justo cuando estaban ya cerrando la puerta.
Sí.
¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Al padre, a ver cuándo hay que decirle, ¡Carlos! Gracias. ¡Ah!
Ya.
Vale, guay.
Como esa web que te venden vuelos de última hora, ¿no? Sí.
Por cierto, una cosa que yo quería contar es que el primer ministro de Carlos IV, que era Manuel Godoy, se decía que tenía una amistad muy cercana con la reina.
Sí, sí, había...
Una
había
amistad un cercana.
Sí.
Que había como una empatía.
Ya.
Y entonces...
Se llevaban bien.
Bueno, claro. Bueno.
Tenían ahí... Y se dice que Godoy le daba a la reina ajipedoves.
¿Eso qué es?
Como se haya ido a hacerme esta pregunta...
Mira que escucho mucho a Nieves, pero ese batín me lo he perdido, ¿eh?
Ajipedoves le daba Godoy a la reina. Te lo escribo.
Sí, sí, ajipedoves.
Ajipedoves, María Luisa.
Ves, he empezado muy grande y luego me he quedado sin espacio, como era breve. Vale. Sí. Entonces, si me haces el favor de leerlo al revés, por favor.
Ajipedoves se bode... Va, hombre. ¿En serio?
¿Cómo te lo estoy contando?
¿Sí?
Ajipedoves, sebo...
Ya.
¿De?
Sí, sí, sí.
Pues ya tú el resto...
Sí. Oye, ¿y esto cómo se sabe, Nieves?
¿El qué? ¿Qué registros de los
ajipedoves? Sí. ¿Qué registros quedan?
Porque hay coplillas de esto, ¿no?
Se sabe todo al final, ¿no?
Había gente que tenía todo perfectamente documentado. Ahí tomaban nota de todo. Claro, sí, y ahí luego están los historiadores, que son los que han hecho el verdadero curro para sacar todo eso a la luz y enseñárnoslo a los demás, que somos los zotes en esta cosa. Pero vamos, todo estaba escrito y de todo se tomaba nota. Y esto de los ajipedoves, decía María Luisa, pronúncialo al revés, verás qué risa, ¿no? Yeah. Decía ajipedoves y era por eso, sebo de pija.
Y así echaban la tarde, ¿no?
Fíjate si la echaban.
Y esto era.
Si la echaban.
Madre mía.
Entre Godoy y la reina. Y el rey, pues por ahí cazando.
Claro, claro. ¿Y las tragaderas del pueblo español? ¿Qué decimos, Nieves?
Pues el pueblo estaba encantado con él.
La desinformación, si tú no tienes idea, pues tú te comes todo. Es que Fernando VII era muy campechano.
Sí.
Es que eso claro. Es cierto.
Claro, cercano, ¿no? Era cercano.
Sí. Se dice que un tío como muy... hablaba así como...
Muy cercano.
Cercano, muy llano.
¿Y qué pasa con el absolutismo?
El absolutismo, bueno, porque a él, según se sabe aquí, le tiene secuestrado Napoleón, que no es verdad, que está él a todo trapo en un castillo de puta madre. En un momento dado, Fernando le pide a Napoleón ser su hijo adoptivo.
Sí, ¿eh?
Le llamaba primo.
Es que le envió una carta, esto es cierto, y le dice, Fernando VII, rey de España, a Napoleón, el retacus. Le dice, mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador, nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. O lo que es lo mismo, Napoleón, ¿te puedo comer el culo?
Napoleón también lo caló, ¿no?
Era el que más calado lo tenía.
Lo usó.
Vamos a ver si es que lo tenía facilísimo, entre que los franceses entran, que ya también lo ha explicado muchas veces Miguel, que los franceses entran porque se les abre la puerta y los borbones le dicen, pasa.
Sin problema.
Sin problema, ningún problema, ¿no? Luego se los lleva a todos para Bayona, se producen las famosas abdicaciones de Bayona, y allí en Bayona, cuando tiene a toda la familia reunida, que al Godoy, al que daba ajipedoves, sí, a María Luisa, a Carlos IV y a Fernando VII, dice, bueno, con esta familia yo me meriendo España en dos telediarios, pero si es que eran todos imbéciles,
ya.
Pero si es que allí acabaron a tortas literales, o sea, no es una forma de hablar.
Sí.
Es que la reina María Luisa decía a Napoleón, su majestad, mátelo a su hijo, que es un hijo de perra.
Literalmente.
La madre.
La madre del hijo.
La madre. Delante del hijo le dice a Napoleón, fusílalo.
Ya. Napoleón diría...
Napoleón, señora, por favor, hombre.
Por favor, que el propio Napoleón.
No, señora, hombre. A ver, un tiro a su hijo.
Pero aquí mientras los españoles diciendo, no, nosotros queremos que venga...
Que venga.
Que viva las cadenas.
Especialmente. Es que el tío ya para rematarlo todo de un triple en el último segundo,
sí,
cuando se muere, deja otra guerra. Porque claro, o sea, él nombra heredera a su hija Isabel,
sí,
que tenía entonces 3 años, ¿no? Y su hermano, Carlos María Isidro, que es...
Su hermano. ¿Me he fijado qué dices?
Su hermano.
Sí. Si no, muy bien, como una nacionalidad.
Surma.
Carlos Mari.
Vale, vale. Perdona.
Es el de los carlistas de luego, ¿qué tal? Claro, se monta la guerra.
Ya. Yeah.
Porque claro, el hermano le dice, cuando te mueras tú, el rey soy yo, ¿eh? Y le dice, Fernando, dice, está flipando, socio. Y pone a su hija y le dice, Fernando VII, out, que os follen. Y se muere.
Madre mía.
Fíjate, Fernando VII, menudo
asqueroso. O sea, que Nieves, tú das credibilidad, o sea, autorizamos a Miguel a que siga divulgando yo, historia.
Vamos, yo este programa no lo sigo, yo me lo estudio.
¿Sí?
O sea, que no me pierdo una, y no es que le dé credibilidad, es que este señor.
Sí, ¿eh?
Muy bien, de lo que
habla. Pero os dais cuenta. Mira. Más Nieves que tú, esta es una opinión personal. Pero los que divulgáis historia de una manera tan cercana, incluso...
¿Por qué me excluye a mí de esa movida?
Porque ya lleva más tiempo.
Eso es verdad.
Un respeto, ¿no?
Producto.
Estás consiguiendo algo maravilloso, siempre te lo decimos. Y tú dices, no, déjame. Que nos interese más la historia.
Claro.
A través de tus libros y tus intervenciones en radio y...
Ahora, yo profundizaría, yo seguiría aquí con tu divulgación histórica.
Histórica.
¿Sí?
Yo seguiría por ese camino porque es muy divertido.
Idea final. ¿No te ves haciendo...
Divulgando.
¿No te ves haciendo un biopic de Fernando VII?
¿Haciendo yo de él?
Sí.
Por favor.
Creo que hay una imagen de él, hay muchas, pero teníamos una seleccionada, compañeros, la tenéis. Imaginar este señor...
Ahí, mira, mira.
Está, sí, ahí. Tú no te ves, que la alegría de la huerta. ¿Tú no te ves ahí, Miguel? Poco, a ver, caracterizado, con tu pelito para adelante, ¿no?
¿Qué te pasa para que me enfoquen?
Sí, sí. ¿Eh? ¿No te ves? Yo te veo, ¿eh? Podríamos trabajar eso, ¿eh?
¡Napo! León, claro.
Napo.
Le decía Napo. Eran tocos.
Toco es colega, ¿no?
Tocolega.
Tocolega. Vale. Ahí está. Apunten. Esto sale mañana en Variety. ¿Eh? Miguel Maldonado será Fernando VII.
Ojalá.
Otro hito de Fernando VII desde la tumba.
Desde la tumba, el asqueroso.
Nieves, gracias por venir.
Muchas gracias,
por
Nieves.
Pasar un ratito aquí, ¿vale?
Qué maravilla.
Y Maldonado, hoy lo has hecho bien. Y eso no se puede decir todos los días.
¿Eh?
Hasta mañana. Gracias. Chao. Hasta luego.